Comenzaba en 1975, Al Kooper le dice, tenemos que grabar otro disco, hay que consolidar esto. tenían un solo tema, este Saturday Night Special, que vamos a seguir tirando preconceptos. Es una canción que habla que todas las armas habría que tirarlas al mar y que para lo único que sirve un arma es para matar a otro. Está contra, a favor del control de armas. Esa banda que parece tan beligerante, tan sureño, tan a favor de la cosa rústica, de dame mi revólver para defenderme. En realidad Ronnie Van Zant estaba diciendo exactamente lo contrario. Él estaba a favor del control de armas y que todas las armas tenían que ir hacia el mar. Pero tienen un solo tema. Para mejor, antes, cuando están empezando las primeras sesiones de grabación, un día llegan y está muy baja de tensión, no pueden grabar o no pueden empezar con esas grabaciones, y Bob Burns, el baterista, cruza a un cine y ve El Exorcista. Cuando vuelve, siente que él había tenido una crisis nerviosa poco tiempo antes, que él está poseído por el demonio, que su mujer también lo está. Se encierra en un cuarto de hotel y el único que puede entrar es Gary Rossington, y dice: no fue agradable lo que vi, él hacía diferentes voces y parecía que estaba imbuido, que estaba tomado por el diablo. No se sabe si lo echaron, si se fue o las circunstancias. Lo cierto es que este es el álbum donde ingresa Artemus Pyle, uno de los pocos sobrevivientes de todavía que sigue vivo de esa primera parte de la banda de Lynyrd Skynyrd. Y no tenían temas, y eso molestó muchísimo a Al Kooper. Entonces empezaron a grabar ahí lo que les salía, y ahí fue que empezaron los enfrentamientos más fuertes. Primero, porque no estaban contentos, estaban en Atlanta y también fueron a grabarlo a Georgia, se quedaron en unos hoteles todos juntos, ahí empezaron los problemas más gruesos, al mismo tiempo paraban a veces de grabar para salir de gira y volvían, todo un desorden. Se les va el baterista, cambian de baterista, hay una famosa actuación en Europa donde se enoja. Ronnie Van Zant tenía un problema, tenía dos personalidades. Cuando estaba sobrio era una persona, pero si tomaba se ponía muy beligerante, muy agresivo, y un día le rompe una lámpara, le pone la lámpara en el cuello a Ed King, después va y le corta la mano a Gary Rossington con una botella y le dice, la botella rota, vos no vas a tocar más la guitarra. Bueno, esa noche tocó con vendas y se llamó la noche de la sangre, porque todas las guitarras estaban llenas de sangre. En ese descontrol sale este Nothing Fancy, quizás el disco más desprolijo de ellos, pero un disco que los consolida, que tiene éxito, y con este Saturday Night Live, que mucha gente piensa que está relacionado con el Saturday Night Live, vuelven a estar muy bien posicionados en las ventas. Van a ir a Europa y van a tocar en el Old Grey Whistle Test. Y a ellos les molestó mucho que todo el mundo le dijera Yankees. Dice, todo el mundo le dice Yankees a todos los norteamericanos, nosotros somos el del sur. Y ahí es que a la productora, a MCA, se le ocurre poner la famosa bandera confederada detrás en esa actuación. Y ahí queda como un símbolo que le genera muchos problemas, porque piensan que todos los integrantes son gente payuca, gente poco cultura, a favor de segregacionismo, de las armas, de la pelea. Gente no muy culta, es cierto, había un solo universitario que era Ed King, que después vamos a ver los líos que también tuvo con eso, pero todos estereotipos también, porque si bien es cierto que vivían un descontrol y de esa gente no era por su origen, sino por la forma que ellos eran. Whiskey Rock a Roller es el segundo tema que escuchamos, Nothing Fancy, es el que cierra el disco, y después seguimos con más historias.
Thank you. Sometimes I wonder where will we go. Lord, don't you take my whiskey and rock and
Y un día Ed King estaba muy molesto porque habían ido preso Ronnie Van Zandt y el que le controlaba la guitarra tenía cuerdas viejas. Cuando llegó Ronnie Van Zandt ya empezado el concierto y se le rompieron las cuerdas, o alguna cuerda, sobre todo en Freebird. Y Ronnie Van Zandt fue muy duro con él, tanto que él dijo, hasta acá llegué, se tomó un avión y se fue, y dejó a la banda en la mitad de una gira. Y con un guitarrista menos, encaran su próximo disco, que es Give Me Back My Bullets. Y acá viene la historia personal, que vamos a ver cuánto puedo contar hoy. Cuando están en gira por este disco, allá por abril, llegan a Filadelfia. A ese mismo tiempo, yo, que estaba como estudiante de intercambio, con el grupo de Silver Creek High School, de la Marching Band, que yo no tocaba, pero me colé, estábamos en el mismo hotel. Y empezamos a ver gente vestida de una forma bastante desprolija. Yo recuerdo que en un momento subo en el ascensor del hotel, y él, junto conmigo, sube Artemus Pyle, este nuevo baterista que era vegano, que era barba larga, pelo largo, con unos jeans totalmente rotos y tocando una especie de quena, flautita, totalmente fuera de la gente que estaba alrededor. Alguien nos dijo, tengan cuidado, no se junten, miren que está una banda que es complicada, que yo no conocía todavía, estamos hablando de 1976. En la madrugada, cuando con otro amigo, Jim Bowles, no nos podíamos dormir y tomamos alguna cerveza, además teníamos 18 años, empezamos a hablar de cosas de la vida, resolvimos ir a ver la noche o el amanecer al último piso del hotel. Cuando llegamos vimos que no había salida de la azotea y vimos carteles de Lynyrd Skynyrd por toda la azotea, por todo ese piso. Cuando queríamos huir, porque nos habían dicho que nos cuidáramos y ya les digo, teníamos algunas cervezas encima, aparece una persona de pelo largo con una bata de terciopelo. Era Dean Kilpatrick. Este manager que yo les conté que iba con el valija con muchos dólares para salvar de los líos a los músicos. Cuando vimos que nos saludó y que no empezaba los gritos llamando a la seguridad, nos quedamos a ver qué pasaba. Finalmente él dijo que no se podía dormir, si teníamos ganas de charlar. Y vivimos una experiencia increíble. Yo hoy puse en el Facebook un par de fotos con Dean Kilpatrick, que nos contó la historia de la banda en esa madrugada, todas las cosas que iban a hacer. Marzo habló mucho de los Who. Dijo que era una banda amiga, que los había ayudado mucho y que querían ver cómo podían consolidarse. Fue una charla, ya les digo, no hubo sustancia, ella había bebido o algo, y nos quedamos como hasta la madrugada. Hay una foto ahí en el amanecer que sacamos junto con Jim Bowles, este amigo norteamericano, y ya esa experiencia parecía increíble. Cuando nos fuimos, no nos dio el tiempo casi ni para dormir, el otro día nos íbamos para Boston, dormimos a un par de horas y bajamos a desayunar. Dil Kilpatrick estaba en otra mesa y nos llama con Jim si queríamos desayunar con él. Y a esa mesa, al poco rato, llegó Ronnie Van Zandt. Eso lo vamos a hablar en el último bloque. Pero ahora vamos a escuchar, vamos a arrancar con este nuevo disco del 75, 76, que es realmente también los posicionó Double Trouble, doblemente problemático, es como se hacía llamar Ronnie Van Zandt, y es lo que cierra este primer bloque. Volvemos con un blues y con la historia de esa charla que increíblemente pude tener allá por abril de 1976 con el señor Ronnie Van Zandt.
Eleven times I'm bustin'.